Fijaos, ya 19 días de la desaparición de las dos niñas con el padre que las raptó. Los indicios son muy confusos. Por un lado, la madre de las pequeñas cree que el padre pudiera haber cambiado de aspecto a las niñas, por ejemplo, tiñéndoles el pelo. Parece ser que se despidió el hombre de sus padres de una forma muy vehemente y poco corriente. A su vez, hay un amigo del padre que dice que recibió un mensaje de despedida que le hace pensar lo peor. En fin, yo creo que el que se orienta en este piélago de señales confusas es nuestro Nacho Abad. Buenos días.
Sí, yo voy a intentar poner la mayoría de los datos sobre la mesa. Alguno me tengo que guardar, te lo confieso. Pero sí.
A ver si nos dices alguno que sea en exclusiva para nuestros oyentes.
Hoy vamos a hablar de una cosa que creo que es importante. Pero, ¿sabes el problema, la sensación que tengo yo? Estamos todos los españoles intentando teorizar, sacar hipótesis, posibles resultados en función de lo que vamos conociendo a través de los medios de comunicación. Y el problema es que yo creo que nos faltan datos. Y que nos faltan datos, y al faltar datos es muy difícil construir una hipótesis de lo
pues
que,
ahora nos
de lo que
los
ha sucedido.
Voy a saludar a José Miguel Gaona, nuestro neuropsiquiatra forense. Buenos días, José Miguel.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cristina. Buenos días, Nacho.
Hola.
Nos ayuda en esta sección, sobre todo con el perfil de los delincuentes y los factores psicológicos.
Mira, José Miguel, estate atento porque...
A ver, estoy... Me tienes en ascuas con eso, además de que no lo puedes contar todo.
No, hay alguna cosa que no puedo contar, pero sí os puedo contar lo siguiente. Y a ver cómo lo interpretáis, Cristina. ¿Entendéis? Voy a poneros voy a intentar dibujar el intercriminis, el recorrido de la desaparición. Y sabéis que a las 7:30 se despide de sus padres, de los padres de Tomás. Está en casa de los padres de Tomás, sus padres y las dos niñas, Ana y Olivia. Y a las 7:30 se despide. Cuando hablan con los padres, el padre dice: nosotros tuvimos la sensación de que se estaba despidiendo de nosotros para toda la vida. O sea, no le íbamos a volver a ver. Les deja el perro y él se va. Y la Guardia Civil ha conseguido determinar que entre las 7:30 que se va de allí y las 9:30 que aparecen las cámaras de seguridad del puerto, él se va a su casa. Con lo cual, la casa, entendéis que es el epicentro de todo lo que sucede. Es decir, en su plan, en todo lo que pudiese suceder, estaba allí. Correcto. Vale, cuando entra la Guardia Civil la primera vez, observa un escenario sucio, desordenado, caótico, propio probablemente de un hombre que ha vivido en pareja mucho tiempo y en el que las tareas del hogar nunca han sido su prioridad, sino que se las ha dejado a otra persona. Mm. Y por tanto, dentro de esa desorganización que muchas veces tienen las personas solteras, los hombres solteros. Pero dentro de un elemento, de un panorama, de una escena criminal o de una escena en ese domicilio, no te llama la atención un plato no fregado, no te llama la atención un papel tirado fuera de la basura, no te llama la atención que el césped esté descuidado, que los juguetes estén tirados por el suelo, no te llama nada de eso la atención. Pero sí hay un elemento que sí llama la atención. Y es un rollo de bolsas de basura de jardín nuevo e incompleto.
Madre mía.
Entonces, claro, hacer una interpretación de para qué utilizó ese rollo de bolsas de basura, lo que tenemos claro, porque llama la atención, es que lo compró y que lo utilizó. Y ahora vamos a retrotraernos para... Entiendo que esto puede tener una derivada negativa, pero también la puede tener positiva. Y os explico cuál podría ser la negativa. Yo creo que no hace falta verbalizarla y que todos nos la tenemos en la cabeza.
Nos imaginamos la trágica tendencia.
Vale. Vamos a hablar de la positiva. Cuando comienza todo esto, una desaparición al principio tiene muchas cosas que hacer. Entonces, lo primero que hay que hacer es hablar con la madre. La madre llama a la Guardia Civil, va al cuartel, me está amenazando, me está diciendo que voy a volver a ver a mis hijas, etcétera. Y habla con la Guardia Civil y le da todos estos datos. La Guardia Civil se pone en marcha inmediatamente, pero no es hasta varias conversaciones después que la madre recuerda y va aportando datos nuevos. Y recuerda, de repente, porque la Guardia Civil se lo pregunta, oiga, mire, en casa de Tomás... Él tenía, bueno, ¿cuánto tiempo pasaban las niñas con él? No, pues las niñas las tenía yo y había horas en las que se las dejaba y luego me las traía. Vale, muy bien. ¿Tenía ropa él de las menores en casa o algún juguete puntual? No acopio. Se ha vendido en los medios que hizo acopio de juguetes, de ropa. No, acopio no. Es lo estrictamente necesario que podría tener un padre que tiene a sus hijas a lo mejor una vez a la semana, 4 horas al día. Pues un pantaloncito, una camisetita, un body, un, claro, un algo, ¿no? Un juguete, un peluche a lo mejor. Vale, nada más. ¿Tenía algo de esto, Tomás? Sí, tenía. Y tenía estas prendas concretamente, ella las conocía. Las describe. Claro, si esas prendas están en la casa, significa una cosa. Y si no están en la casa, significa otra.
Claro.
O puede significar otra. Las prendas no las han encontrado, lo cual te lo lleva hacia la hipótesis más esperanzadora. Vale.
Por lo menos, Nacho, por lo menos un poquito de luz al final del túnel.
Sí, claro, ¿pudo utilizar esas bolsas para llevarse ropa suya, ropa de las menores, un paquete de pañales? Sí, las pudo utilizar.
Bueno, y sobre todo en un barco, ¿no? En un barco que tienes que mover a lo mejor la ropa de uno a otro y se puede caer al agua y eso, ¿no?
Sí, o en una lancha donde las salpicaduras pueden empapar las cosas y el plástico repele el agua y no lo traspasa, a lo mejor, para intentar protegerlo de la humedad. Pero también te voy a decir una cosa, Cristina. La Guardia Civil... bueno, te lo voy a decir yo. Yo no creo que esté en Sudamérica. No creo que los tres estén en Sudamérica. Empiezo a dudar de que estén en África, aunque esta tengo alguna esperanza de que sea así. Entonces solo cabe una posibilidad y creo que los investigadores se han centrado en ella. Y es que o no hayan salido de Tenerife o estén en las propias islas.
Anda.
A ver, ¿por qué te cuento esto? Y lo vais a entender. Si primero, irte a África es un mundo desconocido. Es una aventura que te puede salir bien o mal. La tienes que tener muy bien preparada. Pero hay una opción de la que no hemos hablado. Insisto, esto es una hipótesis, lo que voy a contar. No es información confirmada desde el punto de vista material, pero es una hipótesis que yo creo que se ha valorado. Y es lo siguiente. Islas. En las islas sabéis que hay un montón de extranjeros que tienen casas. Vale, pues ahora pongamos un finlandés que tiene una casa en Tenerife, a la que no viene porque hay pandemia, y que decide alquilarla, o que la alquila desde hace tiempo, finlandés, sueco, alemán, americano, yo qué sé, ¿vale? Sí. Entonces tú la alquilas por internet, e incluso la alquilas con tu nombre verdadero. Le dices, oye, mira, menganito, que te voy a alquilar la casa. Vale, pero yo es que no quiero que aparezcan... No, yo te mando el dinero. Te mando el dinero porque no quiero que quede ningún registro. Con lo cual, no registras que está en alquiler. El otro no paga los impuestos, no se enteran. Nadie se entera de que esa casa está alquilada. Y tú te coges y te guareces en una casa, un chalet de alejado, en el que puedes pedir perfectamente comida a través de todos los protocolos que tenemos ahora mismo de reparto.
Puedes, ¿no?, tenerla almacenada desde hace varios meses en previsión de lo que ibas a hacer.
También, eso es. Con lo cual, tú puedes aislarte ahora mismo del mundo en un lugar como Tenerife, porque claro, lo voy a decir, no se va a poner a registrar todos los chalés, casas de campo que hay en todo Tenerife, y todas las de los extranjeros, ni va a llamar a todos los extranjeros a ver si hay un Tomás que ha alquilado la casa, porque incluso a lo mejor lo ha hecho con un nombre falso. ¿Cuánto tiempo, y ahora te lo pregunto desde un punto de vista médico, que tengo ganas de hacerte esta pregunta, José Miguel, ¿cuánto tiempo puede subsistir un bebé de un año, que es mucho más vulnerable desde el punto de vista médico, sin asistencia médica, habiendo hecho acopio de medicamentos adecuados?
Uy, pues, ya te pues lo digo, la verdad, como madre, muchísimo.
Si está bien cuidado, vamos, y no sufre ninguna enfermedad aguda, pues por durar años, vamos, entendamos, ¿no?
Incluso si, es decir, si tiene comida, no tiene una varicela,
claro,
nada.
Tiene bebida, este hombre tiene una cultura media elevada, haya hecho acopio también de medicamentos básicos, pues vamos, años.
Claro, entonces estamos en ese dibujo puede estar dentro de las hipótesis, es decir, un hombre que si lo tiene todo previsto, lo que ha hecho es llevarlas a una casa, aislarse en una casa de una persona extranjera sin dejar ningún rastro, que se puede detectar, pues sí, a lo mejor se puede detectar. ¿Cuál es el punto flojo? Pues a lo mejor la comida fresca. porque la comida fresca tú no la puedes almacenar mucho tiempo, es decir...
Bueno, pero tú tienes niños de esa edad, haces acopio de potitos y anda, que no puede durar la cosa.
Sí, sí,
y
pero
viven
bueno,
bien de eso.
No te digo que no. En cualquier caso, también puedes hacer la compra a través de cualquiera de las aplicaciones, es decir, de teléfono móvil ahora mismo, por no dar ninguna marca. Llamas, te la traen...
Tienes que asomar el hocico y la isla está cubierta.
O no.
Déjela ahí en la puerta, que ahora la recojo yo.
Ya. Eso es. Eso
está
es.
Prepagada.
Ya. Eso es. Ya. Al repartidor le da un poco lo mismo. Así que tenemos un escenario que puede ser ese... Y tenemos otro escenario que ya cada día es menos probable, que es el del cómplice. Vamos a ver, en el escenario anterior es, imaginaos, él lleva a las niñas en el barco, aunque no se les viese, o las ha dejado ya en ese chalet que ha alquilado previamente. Y él lo que hace es, para despistar, toca tierra y suelta el barco y de alguna manera se traslada hasta el chalet. Suelta el barco para que todo el mundo piense que están... que han podido ir al fondo del mar, todas las pertenencias, etcétera. Vale. Pero de esta manera lo hubiese hecho él solo. Cabe otra posibilidad y es que tuviese un apoyo, un apoyo. A mí me cuesta muchísimo creer en lo del cómplice, muchísimo, pero vamos a valorarlo. ¿Qué podría hacer el cómplice para ayudarle? Pues en vez de alquilar una casa, en vez de tener comida almacenada, en vez de haberlo previsto todo, los medicamentos y pasarse aislado 6 meses, 1 año dentro de Tenerife hasta que decida salir... Tiene un amigo que le da cobijo. Claro, a mí me cuesta creer mucho que cualquier amigo que viva en Tenerife, que siga las noticias,
para cometer un delito
muchísimo,
de esa magnitud.
Muchísimo, pero la Guardia Civil no lo puede descartar, porque personalidades las hay para todo tipo. Tú imagínate que le ha comido la cabeza diciéndole que la madre Beatriz es, yo que sé, una mala persona, que no lo es, y que le ha hecho perrerías, que no, y le tiene comida la cabeza. Entonces,
incluso le puede haber untado de dinero a cualquier individuo.
O bueno, o a ver,
además de lo anterior.
Sí, sí. Claro. Entonces, ¿qué ha hecho la Guardia Civil? Pues claro, la Guardia Civil ha estado intentando tener controlados a todos los familiares, amigos y personas cercanas a Tomás, por si alguno daba alguna muestra de estarle apoyando en la desaparición. Pero al final todo esto se reduce a un espacio de tiempo muy corto y a unos lugares muy determinados. Y esos lugares son el trayecto de la casa de los abuelos de las niñas, los abuelos paternos de las niñas, a la casa de Tomás y de la casa de Tomás al puerto. Y del puerto al punto donde se encontró la barca. En ese recorrido está resuelto el misterio. Es decir, de hecho se han pedido todas las cámaras de seguridad de estos recorridos, por a ver si se ha encontrado con alguien o no, si ha ido directo, si ha hablado, si no ha hablado, si el cuál ha sido el recorrido exactamente que ha hecho, etcétera, para poderlo rastrear entero. Y han recuperado más de 50 cámaras de seguridad.
Madre mía, de verdad que trabajan.
Pues tienen para rato, ¿no? Para
sí. Bueno, pero tienes una. Sí, pero tienes una franja de tiempo determinada.
También es verdad,
Miguel,
también es verdad.
Con lo cual
bueno,
lo reduce.
Bueno, tú sabes sabéis la máxima de criminología, ¿no? Una vez que descartemos lo imposible, comenzaremos a pensar en lo improbable.
Eso es. Con lo cual tenemos esos escenarios. Tenemos el trayecto, la casa, el puerto y el mar. Y la opción peor en todos estos siempre es el mar. Por cierto, que os contaba el otro día lo del sonar, lo estuvimos hablando Cristina y José Miguel. El sonar, hasta donde yo sé, ya está en Tenerife, pero todavía no se ha empezado a utilizar. ¿Por qué? Pues porque yo entiendo que están explorando otras posibilidades, porque para el sonar siempre hay tiempo. Es decir, en una desaparición en la que el resultado es negativo, no hay tanta prisa. Hay prisa para las soluciones en las que el resultado es positivo y se les encuentra con vida, sanos y bien. Esa opción es la opción, la peor de las opciones.
Oye, perdona que te interrumpa un momento en este relato tan apasionante, Nacho Abad. Así como los padres testimonian que él se despidió de una forma muy contundente, como para siempre, el amigo este otro que dice que también recibió una llamada o no sé qué.
Mensajes. Hasta donde yo sé son mensajes todos. Le manda a varios amigos mensajes de despedida vía WhatsApp al móvil, a todos.
¿Y qué tono tienen?
No he podido leerlos, Cristina, pero pero tienen todos tono de despedida, por lo que me cuentan. Pero escucha, si se esconde dentro de...
¿Pero luctuosa o simplemente definitiva?
Y no puedo saberlo, no puedo saberlo. Me encantaría poder
responder. Caso, en cualquier caso, chicos, debe ser compatible con el escenario que él ha querido ir fabricando.
¿Sabes el problema? José Miguel, el problema de todo esto es que podemos interpretar las pruebas en sentido A y B, diciendo es una prueba verdadera o la ha dejado para engañar.
Exactamente.
¿Es una prueba verdadera que la lancha esté en mitad del mar o la ha dejado para engañar? Es decir, ¿se ha suicidado y se ha tirado él al fondo del mar o en realidad ha tocado tierra y la ha soltado para que pensemos que está en el fondo del mar y ganar tiempo? Es que claro, todo tiene doble lectura, ¿no?
Sí, madre mía. O sea que no vamos ni para adelante ni para atrás.
Bueno, yo lo que me gustaría elogiar es el enorme trabajo que está haciendo la Guardia Civil, el enorme trabajo que está haciendo la Asociación SOS Desaparecidos con Beatriz, la madre, que le está ayudando a distribuir las imágenes de las niñas a nivel internacional. Está habiendo muchísimas llamadas diarias de gente que cree haber avistado a Ana y a Olivia. Por ejemplo, una señora en Cádiz, el otro día, el día 4 de mayo, que es el día cuando sale el primer vídeo, va andando por la playa en la zona entre Chiclana y Conil, en la playa de Roche, creo recordar, y va andando con una amiga, y las playas están desiertas ahora mismo, y ve a un hombre con dos criaturas. Un bebé de un añito y otra de unos seis. Y no le presta mucha atención hasta que llega a casa al mediodía a ver ve la televisión, el informativo, y aparecen las imágenes, las primeras que salieron en vídeo, que nos impactaron a todos muchísimo, de Ana y Olivia, que son esas imágenes que están jugando y dándose besos. Que otro besito. Y las ve y dice, coño, a esas niñas las acabo de ver yo. Y ve al padre y dice, y a ese hombre le acabo de ver yo. Entonces ya se pone nerviosa, llama a la Fundación ANAR, que es una fundación de ayuda a los menores desvalidos, les recomienda que llame a la policía recibe la llamada e inmediatamente se lo pone en comunicación de la Guardia Civil, y la Guardia Civil lo valora y acaba descartándolo.
Claro, es que esto está pasando, ¿os acordáis? Como con las niñas de Alcácer, que se las veía en todos los puntos.
Y acordaros de la pobre Madeleine.
Sí, Madeleine McCann, sí.
Claro, Madeleine McCann aparecía en Marruecos, aparecía en Sudamérica, aparecía, bueno, por todos lados, como es lógico, la gente interesada, con buena voluntad, pero realmente la identificación errónea es un clásico en la criminología.
Pero lo cierto es que tenemos que seguir animando a que se llame, porque de repente das en el clavo y solucionas...
una cosa no quita la otra.
Claro,
los ojos abiertos, y eso por eso es. La madre ha difundido las imágenes de las niñas con el pelo teñido, ¿no?
Como si las hubiesen cambiado de aspecto. Anécdota, yo te diré que yo creí ver a Madeleine McCann en un aeropuerto. Estaba tan obsesionado, pasé muchísimo tiempo en Portugal cuando trabajaba en el programa de Ana Rosa, pasé mucho tiempo en Portugal, y estaba obsesionado y miraba a toda niña pequeña a los ojos a ver si le veía la manchita. Y en un aeropuerto me vi a una niña pequeña y me rezagué y me obsesioné y empecé a mirarla y a mirarla y a mirarla, y al final puede parecer lo que no es. Yo miraba si era Madeleine, no estaba fijándome en la niña.
Pues eso, tú que estás habituado a franquearte con estos casos, imagínate nosotros los profanos. Bueno, nos vamos a ir a un asunto que seguro recuerda también Nacho Abad, que es el 15M, con las manifestaciones de hace ya 10 años. ¿Quién lo diría, no? Esos chavales acampados en la Puerta del Sol, los jubilados, todos pidiendo un sistema nuevo político, que bueno, yo no sé si nos ha cambiado en algún sentido. ¿Tú qué opinas, Nacho Abad?
Yo estuve allí para verlo, me bajé a cotillear, no te engaño, y entiendo que ahora mismo con la pandemia sería imposible que existiese el 15M. Y de la opinión política me la reservo.
Bueno, Nacho Abad, siempre apasionante tu espacio. Muchísimas gracias.
Yo contaré unas anécdotas ahora en un ratito.
Claro, te escucho, Gaona, con interés.
Chicos,
mil besos para los dos.
Hasta ahora.